e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera, yo estoy aquí en Madrid y vamos hoy a hablar de un personaje que desde luego para nosotros, para España, nos fue muy muy importante porque todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, eso es un avance tremendo. Y así que vamos a saludar a Antonio y después ya nos contará él de quién se trata. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí tomando el solito, ¿eh? Y a través de la ventana. ¿Eh?
Claro, no, claro.
No pensé que estamos aquí con el daiquiri, no, a través de la ventana, que está, cuidado. Y nada, hoy vamos a tocar un tema que es uno de mis temas favoritos.
¿El chucu chucu chu del tren?
Algo más avanzadillo. El tema ferroviario, que a mí me encanta, yo soy un aficionado a ello, tengo una maqueta de reproducciones de trenes.
Bueno, yo creo que tienes todos los trenes habidos y por haber que han salido, por lo menos aquí en España, yo no sé si además en Europa.
En principio, prácticamente todos.
Sí. Todo. Tienes es un espectáculo. Tienes una habitación dedicada exclusivamente.
Bueno, si te cuento por qué me compré el adosado, vas a decir, este está...
Está chalao, ¿no?
Esta ilusión yo la tenía desde niño.
Sí, sí, lo sé.
Desde la adolescencia, sobre todo y tal. Hmm. Y bueno, pues un día salimos de trabajar y me dice Juani es mi mujer, para los que no lo sepan.
Eso
claro.
Es, sí.
Oye, pues ya vivíamos en un piso y ella siempre había vivido en una casa y siempre tenía la cosa esa de lo de la infancia, vaya.
Claro. ¿No?
Y fuimos a ver unos adosas y tal y yo subí al ático. Y lo único que vi de la casa fue el ático, digo, aquí, el tablero.
El tablero para poner las vías del tren.
Pero son tonterías. Y cocina. Tiene aquí para poner el tren. Bueno, el caso es que no compramos ese, pero ya la idea se me metió en el cuerpo.
Sí.
Y bueno, al mes compramos uno y al poco empecé con la afición, que todavía tengo material de cuando era adolescente. O sea, de hace 50 años.
Sí. No, bueno, es un espectáculo, vamos, verde.
Por eso digo que el tema de hoy me toca.
Sí, te toca, vamos pero bien.
Vamos a hablar del inventor del talgo.
Eso es.
Para la gente de fuera, en Estados Unidos ha circulado, ¿eh?
O sea, y ahora está en Argentina. Nosotros, creo pues que los talgos nuestros...
En Kazajistán, en Alemania, está por muchos sitios.
Sí.
En Bosnia, en yo qué sé, Irán, India y por ahí. ¿Qué significa talgo? Talgo significa tren articulado ligero, Goicochea, que es el inventor, Oriol, que es el que puso la pasta, el dinero. Bien. Pues vamos a hablar de Goicochea Omar, Alejandro Goicochea Omar, que es el ingeniero, nacido en Elorrio, un pueblo de Vizcaya, un 23 de marzo de 1895. Estudian los jesuitas, como no, y más siendo de por allí, y entra en la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara. Esta escuela ya ha salido a colación porque más de un personaje de los que he traído yo aquí estudió allí, porque prácticamente la ingeniería era militar en esa época. Ingresa en 1918... y trabaja en la sección de ferrocarriles. Voy a explicar una cosita que a lo mejor la gente no lo sabe. En España, el ejército siempre ha tenido mucha vinculación con el tren, porque no en vano, pues era un medio de transporte de material, tropas y tal. Y ahora explicaré cómo esto. Mucha gente, cuando la mili era obligatoria, lo hacía en ferrocarriles. Por ejemplo, un gran comunicador de este país, Carlos Herrera, cada vez que puede lo dice, porque es un ferroviario
empedernido. Sí.
Él hizo la mili en ferrocarriles. Uh-huh. Son conocidos como los cucarachas, porque llevan un uniforme azul muy oscuro, así negro, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo verlos en el Hospital Militar de Valladolid cuando yo iba a operarme de crío, y iban un uniforme negro y en el bolsillo del pecho, en el izquierdo, llevaban en dorado una máquina, como una insignia, una máquina de tren de vapor con el humo y tal, en dorado. Entonces, ya digo que el ejército siempre ha tenido una vinculación muy grande con el tren. Entonces este hombre estuvo ahí, estuvo poco tiempo, estuvo un par de años, salió de teniente, claro, cuando ascendió a capitán a los 2 años lo dejó y se fue al ferrocarril de la Robla. Pero su cabeza, porque estas cosas se tienen ahí como lo mío hasta que...
lo puedes conseguir, claro.
Claro. Entonces, fíjate, le surgió la idea de una cosa muy tonta, es que a veces este tipo de gente, como hemos hablado más de una vez, son observadores. Uh-huh. Y de esa observación es de donde sacan las ideas.
Claro.
Entonces este hombre vio apilar a un señor en una feria los triciclos. Y los apilaba de la manera siguiente: la rueda de adelante la apoyaba en el eje de atrás del triciclo anterior. Uh-huh. ¿Me he explicado?
Sí, perfectamente.
Pues quedaros con esa imagen, porque esa va a ser la base de su tecnología. Ahora uh-huh. lo explicaré un poquito mejor y tal. Uh-huh. Bueno, este hombre trabaja en la Robla y tal y cual, y empieza nuestra aciaga guerra. Él estaba en ese momento en Bilbao, y él es el que hace las fortificaciones del famoso cinturón de hierro de Bilbao. En principio está con la República. Uh-huh. Y al año, más o menos, un poquito antes del año de... se pasa al otro bando con los planos. Con lo cual se lo pusieron muy fácil a las tropas rebeldes, porque le dijo, mira, el cinturón es así, 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 o sea, le dijo los puntos de... Bueno, el caso es que cayó Bilbao a los 4 días, ¿no?
Claro.
Y todo el país más que tal. Bueno, eso lo vamos a pasar por alto, que no queremos esos líos. Y él sigue con la idea. Pero claro, acaba nuestra guerra y empieza la otra. O sea, unas circunstancias terribles para investigar...
La investigación fatal.
Eran malos tiempos para la lírica, ¿no? Como se dice.
Desde luego.
Pero la idea estaba ahí. Entonces, hace dos prototipos, el Talgo 0 y el Talgo 1, que nunca circularon comercialmente. Y vamos a explicar su sistema. Imaginaros un triángulo isósceles. En la base del triángulo ponemos dos ruedas, uh-huh. pero que no giran a la vez, giran independientemente.
Ya. Yeah.
O sea, no es un eje que la une las dos,
sí.
sino independientemente.
Que cada una gira pues cuando tenga que girar y ya está.
Exacto.
Claro.
Y el pico del triángulo uh-huh. es el que se apoya en ese eje como el triciclo.
Sí, sí.
Bien, pues esa es la base de su tecnología, de tal manera que en las curvas se adapta perfectamente,
claro,
las ruedas al rail, con lo cual esa pestaña que llevan las ruedas de los trenes para no salirse de la vía,
no descarrilar, claro,
ese disminuye ese roce uh-huh. y tal, porque este hombre estaba obsesionado en aligerar el peso, bajar el centro de gravedad para conseguir
con más velocidad,
energía, más velocidad,
claro.
Entonces, ¿qué consigue con el Talgo? Eso. Porque baja el centro de gravedad. O sea, el tren Talgo es mucho más bajo que cualquier tren convencional. Si tú te acuerdas, ahora ya no, pero antes, en los años 70 y hasta los 80, el único tren que tú tenías a nivel del andén era el Talgo.
El Talgo, exacto. Dabas un pase,
todos
te metías,
los demás,
sí.
Tenías que levantar la patita.
Sí, hombre, varios escalones, dos o tres.
Tenía tres escalones, pero es que el primer escalón estaba casi a la altura de una rodilla de una persona de unos 70.
Sí.
O sea, había que dar.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que me refiero es que cualquier tren convencional era mucho más alto.
Claro.
El Talgo.
Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
Al bajar el centro de gravedad, puedes coger las curvas con mayor velocidad.
Claro.
Y ir a más velocidad. Mm. Menos roce tal y cual. Y uh-huh. Bueno, ese Talgo 0 y ese Talgo 1, no es que no prosperen, es que no se llegan a comercializar. Toda la idea de una persona de este tipo necesita dinero.
Claro.
Y un banquero, la familia Oriol, este señor
Oriol era... y Urquijo, ¿no? Es de los barcos de los Urquijos.
Bueno, este era Oriol Irigüen. Uh-huh. Es la familia, claro.
Sí.
Le pone el dinero, consulta con el extranjero dice que tal y que cual, que no. Ya sabemos que las innovaciones a veces cuestan. Ya hablamos el otro día un poquito del tema de los aviones y cosas, me parece que hablamos, ¿no? Ya no uh-huh. me acuerdo. Pero que las hay muy poca gente que tiene la visión suficiente,
claro,
para decir, sí, tira adelante. Uh-huh. Porque el dinero es muy...
Hombre, es que arriesgar tanto dinero... No, claro. Claro.
Pero a veces la gente que ve clarito y ve más uh-huh. allá de sus narices... Bueno. El caso es que una vez conseguido todo eso, aquí no hay tecnología para fabricar, ni en Europa se puede fabricar porque está en plena guerra.
Claro.
Estamos en la primera mitad de los 40. Uh-huh. Aquí voy a hacer un apunte histórico para la gente que no lo sabe. En España hasta ese momento, y al igual que por ejemplo ocurre hoy en Estados Unidos, pero ya no ocurre así, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió lo que en España, los ferrocarriles se nacionalizan uh-huh. y se hace una compañía estatal. Pero hasta entonces había diversas compañías. Estaban estaba la Compañía Norte, la Compañía MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, Andaluz, o sea, eran distintas compañías. Y después de la guerra, que el tren queda muy afectado, porque claro, el enemigo bombardeaba las instalaciones ferroviarias del otro para que no pudiera...
Hombre, lógicamente, estar, para... ¿no? lo mismo que te echaban abajo los puentes, ¿no?
Claro. O sea, que ya podéis imaginar en qué estado quedó el asunto. Bien. Entonces, en 1941 se crea Renfe, Red Española, o sea, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Renfe. Bien. Se reúne todo el material que quedaba de las demás compañías y tal. Bueno, con lo cual diríamos que el Talgo nace para Renfe, ¿no? Hmm. Cuando ya está Renfe ahí. Aunque estos primeros prototipos se hicieron en las instalaciones de los talleres de Norte en Valladolid y de la MZA en Atocha, en principio. Pero ya digo que esos dos prototipos no llegaron a comercializarse, vamos. Con lo cual este hombre se va a Estados Unidos y allí... la empresa Car and Foundry escrito uh-huh. pues monta el Talgo 2, que este sí que circuló, es el que está en el Museo de Ferrocarril de aquí en España. Bueno, uno de ellos está en el que está en la estación de Delicias en Madrid.
Bueno, que ese, todo el que pueda, todo el que esté aquí en Madrid y el que venga a Madrid, aconsejamos que vaya a ver ese museo porque es fantástico, ¿eh? Es una maravilla.
Que le gusten los trenes, desde luego.
Exacto, es una maravilla.
Bueno, pues ahí está ese Talgo 2. Uh-huh. Este Talgo 2, los vagones eran muy cortitos, ¿eh? Pero es el primer tren europeo que incorpora los asientos reclinables, el aire acondicionado y una cafetería tipo avión. Y el coche final era panorámico. O sea, el último vagón, la pared de atrás, por decirlo así, que era en curva, muy... A ver cómo os hago yo la imagen. Era como, imaginaros, un melón. Lo cortamos por la mitad a lo largo. Uh-huh. Bien. Y esa mitad la cortamos por la mitad de arriba abajo.
Yeah.
Con lo cual nos queda como un cuarto de huevo, por uh-huh. decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues lo ponemos boca abajo y así era el final de ese tren. Y eso era de cristal. O sea, era una idea muy... el tren era toda una pieza. Los vagones se unían por un tipo de enganches...
Sí, en articulado, por eso es articulado, por eso se llama así, tren articulado.
Los vagones llevan como un fuelle con lo cual tú ves un gusano.
Eso
una
es.
Una oruga.
Ajá.
Ese tren tenía un problema que voy a explicar, intentar explicar ahora. Llegaba a una estación final y ¿cómo le dabas tú la vuelta para salir otra vez? Yo lo hago muy fácil, lo levanto en el aire.
Bueno, pero claro, es que eso después lo que hacían es que le ponían una máquina al principio y otra al final y ya está, ¿no?
No, eso es después. Este tren era así. Entonces lo que se hace es un triángulo de inversión.
Ya.
A ver si yo luego meteros la imagen. Imaginaros la vía, pum, llega el tren y pum, estación final.
Sí.
Como esa Atocha,
claro.
como era la estación de Norte antiguamente,
sí,
o
sí.
Como son muchas estaciones término.
Claro, lógico.
Entonces, esa vía era un lado de un triángulo.
Uh-huh.
El tren iba hacia atrás ahora. ¿Eh?
Claro.
Va a maniobrar para volver a salir.
Uh-huh.
Va hacia atrás y sale por otra vía, diríamos que se desvía, según va la trasera del tren, se desvía, por ejemplo, hacia la derecha.
Uh-huh.
¿Mm? Y se va abriendo, formando otro lado de un triángulo.
Ya. Yeah.
¿Eh? Y llega a un punto, evidentemente, el triángulo, los ángulos están prolongados por líneas.
Claro, está lo suficientemente abierto como ya, para poder dar la vuelta.
Llega al final. Y entonces... Uh-huh. Sale otro ramal
uh-huh.
hacia para unirlo con la vía por donde había entrado en principio.
Claro.
Pues hacer la idea.
Sí, sí, sí.
O sea, el tren va hacia atrás.
Uh-huh. Ahora, lo difícil es circular hacia atrás sin ver, claro, la persona que está maniobrando hacia atrás.
No, ten en cuenta que eso iría uno a lo mejor en ese coche panorámico y con un teléfono se van guiando. Eso no.
Claro.
Uh-huh. No, como además va por la vía y tal. Uh-huh. Entonces, llega un momento... Va girando, diríamos, el talgo ha salido, va girando de culo, para entender, hacia hacia su derecha, hasta que queda en un momento con el morro apuntando a otro lado, que añadimos ahora para cerrar el triángulo,
uh-huh.
que le va a unir con la vía por donde había entrado al principio, pero ya está con el morro en dirección contraria como entró.
Claro.
¿Me he explicado, no?
Sí, sí, bueno, sí. Pues... Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamérica.com.
Ese tinglao. Tenía que haberlo en las estaciones término.
Claro.
Uh-huh. Es muy bonito porque es un tren muy 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 uniforme, es todo como una pieza.
Como un gusano.
Sí, ¿no? Por cierto, no está reproducido a nivel de maqueta.
Ah, ¿no?
No, ese no.
Pues reclama. Haz una petición.
Ahora las cosas muy, está muy parado ese mercado. Bueno, ese tren llegó a correr... en pruebas a 150 kilómetros por hora.
Uh-huh.
¿Eh? El tren, para correr, necesita un trazado como un coche.
Claro.
Me explico. Por un puerto de montaña, por muy buen coche que tengas, no puedes correr.
Lógico.
Por una autovía, sí.
Claro.
Bueno, pues eso le pasa al tren, ¿no? Uh-huh. Bien. En los años 60, el año 64... Bueno, este hombre, una vez que hace el Talgo 2, se desliga un poco de la empresa, ¿no?
Ya. Yeah.
Está ahí, pero muere en el año 84, ¿eh? En enero, uh-huh. casi llega a los...
Casi los 100 años, ¿eh?
Sí, uh-huh. sí, así llega. Y hombre, él siempre estaba ahí, ¿no? Pero
yeah.
En el año se inventa lo que se llama, o sea, se fabrica el Talgo III.
Uh-huh.
Que es un tren... que ya la máquina se separa. O sea, me explico. Los vagones están unidos por el mismo sistema,
uh-huh.
ese vagón panorámico desaparece.
Claro.
El primer y el último vagón son iguales,
uh-huh.
¿sí? Pero la máquina se puede poner en un lado o en el
otro. O en el otro, claro. Uh-huh.
Con lo cual, a lo único que tienes que dar la vuelta es a la máquina.
Claro.
En principio, porque luego hacen una máquina bicabina, pero bueno, vamos a ir poco a poco.
Uh-huh.
Entonces, esto facilita ya mucho la cuestión.
Uh-huh.
En principio, ya digo, ese Talgo 2 se fabrica con tecnología americana. Luego, las máquinas que van a tirar de Talgo, en principio, que son diésel, se fabrican en Alemania, en la fábrica Krauss-Maffei.
Uh-huh.
Que en principio es la típica que hemos visto todos de pequeños, que es como con un morrito por delante y plana por detrás, que es la que se denominó 2000 o 352.
Claro, el Talgo 2000, sí.
Esa máquina llegaba al fondo, desenganchaban el tren se lo llevaban, la máquina se la llevaban a esa plataforma giratoria que habéis visto en muchas estaciones y que sirve, se pone la máquina ahí en medio, se da la vuelta a la plataforma y la máquina queda en sentido contrario, cosa muy útil en las máquinas de vapor. Luego ya en general las eléctricas y las diésel todas eran bicabinas, o sea, igual por delante que por
detrás. Que por detrás, exacto.
Bien. Que eso es lo que ocurre con la 353, con la 353.
Y con el AVE, ¿no?
No, AVE es el concepto. El AVE tiene dos cabezas tractoras, eso es otro concepto. Luego si quieres lo explico. En el año 67, otro ingeniero ya de la empresa, porque esta empresa va creciendo, es una empresa muy fuerte, en principio estaba en Aravaca, un pueblo de 10 kilómetros de Madrid, en la línea de Villalba, luego se va a Las Matas y por ahí. En principio, otro ingeniero llamado Torán inventa la rodadura desplazable, por eso el nombre de Talgo RD, rodadura desplazable. ¿Qué es esto? En España, y en Rusia, por cierto, el ancho de vía es diferente al resto de Europa. Esto se hizo así en el siglo XIX por los iluminados de turno. Es que así no nos invadirán los países extranjeros. Pues te invaden por tierra, por de otra manera. Bueno, el ancho español es una cuarta más o menos más ancho, pues 1,66, que el ancho europeo, que es de 1,40 y tantos. Con lo cual, no se podía pasar de un tren a otro, o sea, no podía pasar un tren de España a Francia.
De un país a otro, sí.
Entonces, ¿qué hace este hombre? Inventa un sistema en el cual los ejes se ensanchan y se estrechan. Pero de tal modo y manera que el tren va pasando y se van adaptando las ruedas, el pasajero ni se entera. Y cuando se da cuenta,
ya estás en otro país.
En el otro ancho. Y entonces, sí. Ese es el primer tren que va de Madrid a París, por Irún, es en el año 68. Luego circula otro, el catalán Talgo, que se llamó, entre Barcelona-Ginebra, Barcelona-Milán, etc. Este sistema es el que se utiliza ahora, por ejemplo, para trenes evolucionar de Talgo, como el Alvia, como el Talgo 200 y tal, para aprovechar las vías de AVE.
Claro.
Que las vías de AVE son de ancho europeo. O sea, en España ahora mismo tenemos dos anchos, el nuestro y el europeo, que son las de AVE.
Bien. Eso, la red que tenemos en los sitios donde hay AVE, que ya, francamente, entonces,
Por ejemplo, la primera línea de AVE que se inaugura es Madrid-Sevilla.
Sí, por la Expo del 92.
Claro. Entonces, por ejemplo, muchos talgos que iban a Andalucía, por ejemplo, a Málaga, en Córdoba,
tenían que parar, ya no podían.
De Madrid a Córdoba iba por la vía del AVE. En Córdoba ensanchaba el eje, claro, y ya se iba a Málaga por la vía convencional.
Normal.
O a Cádiz o a Huelva, sí, era en Sevilla, que es donde acababa en principio. Bueno, o sea, eso se ha hecho así hasta que... y se sigue haciendo actualmente. Bien. Eso es otra de las innovaciones de Talgo. Luego viene el Talgo pendular, que es una evolución ya en los años 80, que es para, diríamos, gestionar las curvas y que el pasajero no note ese vaivén, ¿no?, en las curvas. Entonces se llama pendular porque lo fabrican de tal modo y manera que el centro de gravedad quede muy bajo y queda como, diríamos, como colgado, como un péndulo.
Exacto.
De manera que cuando se inclina, pendula. No es como el otro tren que circuló por aquí, que estuvo en pruebas, italiano, que no llegó a que es el sistema basculante, o sea, que es la cabina la que bascula sobre las ruedas. Y eso lleva un sistema hidráulico que es más caro y más difícil de mantener y tal y cual. Esta empresa, estos trenes Talgo modernos, han circulado por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, Rusia. En principio hizo un contrato con Arabia Saudí que luego no acabó en nada. He dicho Uzbekistán, Kazajistán, India, Irán, lo que fue la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera, etcétera. y tiene factorías en varios de estos países. Uh-huh. Actualmente, a todo esto, el material con que se fabricaba el talco era aluminio, con lo cual era más ligero,
claro,
que era una de las obsesiones. Y actualmente se fabrica con tecnología como se hacen los aviones, para que sea más ligero, más no haya tantos remaches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo que es ingeniero aeronáutico y trabaja en una fábrica de aviones, en teoría, o sea, fabrican una parte del Airbus, pero también han hecho parte del talgo.
Uh-huh.
O sea, que se fabrica con la misma tecnología.
Pero aquí ya el talgo en España ya no hay, ya no existe.
Sí, sí, hombre, claro que sí. ¿Aquí? El que tú conociste no, pero sí, porque ha evolucionado. El pato...
Pero aquí ya lo que está es el ave, ya el talgo ya no...
No. A ver. Ave significa alta velocidad.
Velocidad española.
Ya, pero hay varios modelos de aves. El pato, no sé si has visto ese...
Sí, el pico ese que tiene el...
Ese es de talgo, ese es un talgo. Uh-huh. Es el talgo 350. Lo que pasa que, claro, el talgo que tú conociste dejó de funcionar en 2010, que era color plata y rojo.
Los talgos antiguos que teníamos aquí, yo sé que se los vendieron a Argentina y algún que otro país, bueno, por ahí.
Ese color en plata y rojo desaparece en 2010. Pero el talgo pendular, el talgo 200 y tal, que tienen otras decoraciones y tal, el Altaria también era de talgo. Uh-huh. O sea, la tecnología es la misma. Lo que pasa es que fue recibiendo otros nombres.
Yeah.
Y ahora mismo está el talgo 250... y el talgo 350, que es el que va a Barcelona, que es tecnología talgo. La máquina está fabricada en Canadá, uh-huh, la fábrica Bombardier. Y ahora te explico lo que tú decías. Los AVE llevan, si tú te fijas, son igual por delante que por detrás, como si tuvieran dos.
Claro, vagones, claro, ¿no? Sí.
Bien. Y en medio van los vagones.
Los vagones, sí.
Bueno, pues de esas dos máquinas, o de esos dos morros, o de esas dos.
Sí, porque tiene un pico enorme, sí, muy, claro, largo.
Viene el aire y tal. Bien. Una es tractora, la otra están conectadas. O sea, el conductor llega a la estación terminal, se baja de una cabina, pim, 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 y se va a la otra.
Pues lo mismo que pasa con los metros, aquí.
Y con los cercanías.
Y con los cercanías, sí, exactamente igual, claro.
Es lo mismo.
Igual.
Lo que pasa que, claro, aquí. En esos trenes que tú has dicho, cercanías y tal, el motor va en el mismo vagón, por decirlo así. Hay una parte de él que se llama, esos trenes se dividen en motor y remolque, ¿no? Entonces hay un vagón que debajo de los asientos va el motor y en una cabinita va el conductor. Pero aquí, claro, necesitan más potencia.
Hombre, claro.
Es una máquina por cada lado, pero motores solo tiene una. ¿Me explico?
Sí.
El motor solo va en una. La otra es una cabina donde se pone el conductor.
Y ya está, y tira del tren.
Y luego lo que ocurrió, porque estos trenes talgo, primeros estos que el 2, el 3 y esto, iban tirados por máquinas diésel. Pero claro, cuando se electrifica la red y tal, pues con el talgo tercero, este que te he dicho yo, que ya podías poner cualquier máquina ahí, se empieza a poner máquinas eléctricas. Pero aquí hacía falta un vagón intermedio que se llamaba manso, porque un tren y un barco y un camión y un coche tiene varios motores, para entendernos. El motor que lo mueve, los generadores que producen la electricidad para iluminar el barco, el tren, la calefacción, etcétera, y otros para otros tipos de servicios. Entonces, eso se hace a través de los enganches de los trenes, por unas mangueras y tal. Entonces, este talgo tercero necesitaba lo que se llamaba un manso, que le llamaban a él. Era un vagón entre la máquina y el tren, un vagón generador, cuando no llevaba su máquina diésel. y ese vagón generador era el que proporcionaba la energía para esos servicios, ¿no?
Ya. Yeah.
Y luego a ese vagón generador se enganchaba una máquina eléctrica cualquiera, uh-huh, y tiraba el tren.
Pues sí.
Eso era la...
Sí, sí, sí.
Y más o menos esto es
pues la... Es que es fantástico lo que nos has contado de la vida del talgo, porque yo creo que, como tú bien decías, es un tren que circula en muchos países, con lo cual a muchos de nuestros oyentes les va a interesar. Ver
es que,
cómo...
Claro, es que mucho, o sea, estas patentes se registraron afortunadamente, y aunque se han utilizado fuera de España, pero claro, pasando por caja, ¿no?
Hombre, claro,
el
claro.
El tema de las anchuras de vía, el tema de sí, ese sí, de los sí. triángulos isósceles y tal.
Exacto. Sí, sí, sí. No, no, es muy curioso. Que conste que este tema te lo sugerí yo, porque además yo sabía que te gustaba mucho. Como yo sé siempre que te han contado tanto el tema este de los trenes, dije, bueno, ¿y por qué no hablas, no?
Bueno, hombre, podía hablaros de muchas más cosas de ya. trenes, pero bueno, porque para que la gente se... los aficionados o la gente que ven... el problema de los primeros vagones, cuando empezaron los trenes, o los vagones del oeste, para entender, eran muy cortitos porque iban sobre dos ejes.
Claro.
Y no podían ser muy largos porque con dos ejes no se podía. Entonces se inventa una cosa que se llama bogies, que es esos cosas, las ruedas, son dos ejes juntitos.
Sí.
Que van en los extremos de cada vagón, pues con lo cual un vagón lleva cuatro ejes, uh-huh, dos al principio, eso se llaman bogies, uh-huh, eso se utiliza mucho, se utilizan en los vagones de pasajeros, que eran muy largos, un vagón de pasajeros de un tren convencional, que ya casi no hay, son 16 metros de largo.
Claro.
Uh-huh. Y hubo que utilizar ese tipo de bogies para poder hacer esos vagones largos. También se utilizan en mercancías, porque absorbe mejor el peso,
claro,
según el tipo de bogie podían coger más más velocidad o menos, porque el tema de estas cosas del tren es, por ejemplo, a la hora de lo que se llama coger los desvíos o gestionar los desvíos.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, los cambios de vías y todas,
claro,
estas cosas.
Aunque no los pases de largo, por decirlo así, uh-huh, pues ahí hay unas cosas que hay que pasar a mucha velocidad,
claro,
la tecnología buscaba pasarlo a gran velocidad sin que al pasajero le llegara esa sensación, ¿no?
Claro.
O sea, se insonoriza, se hacen amortiguaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y el talgo lo que hace es poner este tipo de eje de tecnología vertebrado, porque es como una, son como vértebras, por decirlo, uh-huh, así.
Sí, sí.
Este hombre intentó hacer un tren vertebrado en Las Palmas, que no llegó a fin. Intentó pasar también en tren por el estrecho de Gibraltar, tampoco llegó a término. O sea que ideas tenía muchas.
Sí,
a veces,
sí, no, si falta el dinero, pues es el problema. Hay veces que tú puedes tener muchas ideas, pero si te falta la otra parte, claro, que es la económica, pues ¿de qué te sirve?
Que este hombre revolucionó el transporte.
Hombre, totalmente, totalmente. Porque pasar de aquellos trenes carretas que te tardabas siglos en llegar de un sitio a otro, normalmente Madrid-Segovia, igual te tirabas una tarde para llegar con...
Hombre, yo que hice ese viaje muchas veces, yo tardaba 2 horas.
Claro, pero por ejemplo, lo que te quiero decir que con los talgos...
Claro, el tren tenía 20 paradas. ¿No?
Claro, por eso.
Un trazado muy sinuoso, o sea, hay mucha curva, es un mal trazado.
Sí, sí, sí.
El trazado
así
bueno
que...
era antes el que iba a Ávila, pues, era más recto y tal.
Ya.
Sin embargo, ahora cuando se ha hecho el AVE, se ha optado ir por Segovia porque había que hacer un tour. En cualquier sitio de la sierra.
Y tarde, llega en media hora.
Claro, y si tú coges dos dedos, Madrid, Valladolid, y haces un arco, justo en el medio te queda Segovia.
Exacto.
Entonces tiraron por la línea recta, que suele ser la más corta.
Por lo general.
Y hay un túnel de 28 kilómetros, que
sí,
es una maravilla de ingeniería.
Sí, 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 sí. O sea, así que, en fin, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberamerica con las iniciales e, I y la A de América mayúsculas. Este programa ha sido muy, muy interesante. Hemos hecho un recorrido fantástico en tren. Y nada, ahora esperar a ver cuál va a ser el siguiente programa. Eso ya lo dejamos aquí en el aire, ¿eh, Antonio?
Sí, podemos hablar de más. Podemos seguir hablando de trenes a otros niveles, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Ya veremos, exacto. De momento vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo lunes en eiberoamerica.com porque les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.